Qué gozo es verles un domingo más. Y aquellos que nos hemos gozado toda esta semana, comenzando desde el miércoles, no paramos, seguimos hasta que Cristo venga. Qué bueno es el Señor. Mis amables hermanos, seguimos con el estudio de Filipenses capítulo 3. Hoy vamos a estar en los versículos del 12 al 16. Filipenses capítulo 3, de los versículos del 12 al 16. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén y lo leemos. Si gusta, sígame con su mirada mientras voy leyendo. Dice la palabra de Dios así como está escrita. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Padre, gracias por tu palabra. Palabra cuyo alimento para nuestra alma es más que suficiente. Señor, glorias sean dados a tu nombre. Bendito eres, oh Dios. Bendito eres. Inclina cada oído de nuestros hermanos, de toda esta iglesia que está aquí. Tu palabra. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo del corazón y discierna los pensamientos como una espada de doble filo. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Avanzando hacia la meta, avanzando hacia la meta. Estos versículos que Pablo nos presenta aquí es un deseo del apóstol. Y él comienza dándonos un mensaje que la vida cristiana es un viaje continuo hacia la madurez espiritual y la plenitud en Cristo. La vida cristiana es una vida llena de desafíos en nuestro crecimiento y transformación. En Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 16, el apóstol Pablo nos ofrece una visión inspiradora y motivadora de este proceso, aunque reconoce que aún él no ha alcanzado la perfección. Nos enseña la importancia de olvidar lo que queda atrás y avanzar determinadamente hacia la meta. Para comprender mejor este pasaje, va a ser necesario y útil considerar algunos pasajes paralelos bíblicos que refuerzan los mismos temas que Pablo nos va a exponer en esta sección. Sin antes, quiero resaltar algunas situaciones, algunos hechos o los momentos difíciles que el apóstol Pablo había cruzado a estas alturas cuando está escribiendo la carta a los filipenses. En forma de contexto, decíamos que Pablo a estas alturas no era un joven, no era un principiante, mucho menos un neófito, era alguien con una madurez bastante elevada. Y para eso quiero que hagamos un recorrido rápido, algunas situaciones que quisieron agobiar, quisieron apagar, quisieron opacar el ministerio del apóstol Pablo. Primero, Pablo fue perseguido y arrestado en Damasco. En Hechos capítulo 9, versículo 23 al 35. Porque después de su conversión, Pablo fue perseguido en Damasco y tuvo que escapar siendo bajado por un canasto. ¿Se acuerdan del pasaje bíblico? Segundo, conflictos con todos los ancianos de Jerusalén. Ojo al detalle, Pablo aquí está comenzando. Y son 11 situaciones difíciles que el apóstol Pablo cruzó y que quisieron opacar su ministerio. Primero les dije la persecución y arresto en Damasco, Hechos capítulo 9, versículos del 23 al 25, y luego los conflictos que tuvo con los ancianos de Jerusalén. Tras una conversación, Pablo enfrentó desconfianza y temor por parte de los discípulos en Jerusalén, hasta que Bernabé lo presentó con los demás apóstoles. Esto lo encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 26 al 30. Número 3, persecución en Antioquía y Pisidia. De hecho, ahí fue expulsado de la región por la oposición judía después de predicar en una de las sinagogas. Hechos capítulo 13, versículo 50. 4, y una de las que usted quizás más y yo más nos acordamos, apedreado en Listra. Pablo fue apedreado y dejado casi muerto fuera de la ciudad por los opositores judíos. Hechos capítulo 14, versículo 19. 5, azote y prisión en Filipos. Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados por expulsar un espíritu de una muchacha que andaba detrás de ellos, una esclava, porque tenía el espíritu de adivinación de una esclava. Eso está en Hechos capítulo 16, versículos 22 al 24. Número 6, motines en Tesalónica y Berea. En ambas ciudades Pablo fue enfrentó disturbios por predicar el evangelio, por hablar de Cristo. Hechos capítulo 17, versículo 5 al 10 y 13 al 14. Número 7, oposición en Corinto. Aunque encontró éxito en su ministerio, también le hicieron serias acusaciones ahí en Corintios. Hechos capítulo 18, versículos del 12 al 17. En Maute, en Éfeso, Pablo enfrentó ahí también un motín liderado por los plateros que se oponían a su impacto económico y sobre el culto de Artemisa. Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41. 9, el arresto en Jerusalén y encarcelamiento en Cesarea. Ahí Pablo enfrentó varios juicios y estuvo encarcelado un aproximado por 2 años en Cesarea. Hechos capítulo 21, versículos del 27 al 23, 35, 24 y 27. 10, naufragio camino hacia Roma. Durante su viaje a Roma para ser juzgado, no era que iba de vacaciones, Iba a ser juzgado ahí. Cuando iba hacia Roma para ser juzgado. El barco en el que viajaba naufragó en la isla de Malta. Hechos 27, 17 y 44. 11 y último. El encarcelamiento en Roma, que es donde pasó aproximadamente 2 años bajo el arresto domiciliario en Roma, esperando su juicio ante el César. Hechos 28, 16, 30 y 31. ¿Qué le parece la vida del apóstol Pablo a estas alturas? Yo quiero que arrastremos todo este panorama del apóstol Pablo, toda la vida ministerial del apóstol Pablo, y la traigamos a nuestra vida hoy. Hermanos, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos molestamos porque un hermano no nos saludó? ¿O porque un hermano no nos vio bien? ¿O porque alguien nos dijo algo? Bien dijo alguien por ahí, vivimos en una generación de cristal. Todo nos molesta. Pero si retrocedemos y miramos al apóstol Pablo, vemos a un siervo sufriente por la causa de Cristo. A alguien que estaba dispuesto a entregar su vida por el evangelio, por predicar el evangelio, por defender la causa, por defender su fe, e inclusive llegó a punto hasta la muerte. De hecho, los opositores lo dejaron tirado pensando que ya estaba muerto. Y Pablo se levantó y dijo: ¿dónde estábamos? Sigamos predicando. Este es el hombre que la carta ahora en Filipenses nos dice: hermanos, estén siempre gozosos. Estén siempre felices en el Señor. Gócense en el Señor. Alégrense en el Señor. Este es el apóstol, este es el siervo de Dios que ahora nos insta a tener gozo en todas las circunstancias. No creo que a estas alturas, después de haber mirado 11 detalles importantes o momentos difíciles del apóstol Pablo en todo su ministerio, nosotros podamos decir: ah, pero es que el apóstol era apóstol. Estoy más que seguro que a ninguno de los que estamos aquí nunca nos han tirado una pedrada porque confesamos ser cristianos. O nunca nos han rechazado literalmente o botado literalmente de algún lugar porque somos cristianos. Estoy más que seguro. La iglesia necesita, y escúcheme lo que le voy a decir, la iglesia necesita ser un poco apretada para que entienda y depender de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia necesita aprender a sufrir por la causa de Cristo. La iglesia necesita aprender que esto no es color de rosa. La iglesia necesita aprender que servir a Cristo, servir a la fe, ser fiel a la fe tiene un precio. Estamos tan acostumbrados a que se nos diga: la salvación, la gracia es gratis. Sí, para nosotros es gratis, pero a Dios le costó su Hijo. Pablo estaba dispuesto a dar la vida por Cristo Jesús. ¿Qué tan dispuesto estás tú a servir y a dar todo lo que tú eres por servir a Cristo Jesús y por hablar de Él? Hoy yo quiero reflexionar sobre 3 aspectos claves de este pasaje. Primero, la humildad en nuestra condición actual, el enfoque en el futuro y la perseverancia en la unidad. Dije, primero, la humildad en nuestra condición actual. Segundo, el enfoque en el futuro, nuestra eternidad, que no somos de este mundo. Y tercero, la perseverancia en la unidad. Humildad en nuestra condición actual implica reconocer al Dios soberano, a Cristo Jesús y mi condición ante Dios. Es decir, Mirar a Dios, lo más esplendoroso, mirar a Cristo, lo más glorioso, y mirarme a mí, lo más bajo que soy, lo más malo que soy. Y cuando hago ese cuadro, cuando entiendo ese cuadro, mi adoración a Dios es de rendición completamente a Él, y nada tengo yo que darle a Él que Él no me haya dado. Todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que entiendo, todo lo que hablo, se lo debo a Él. ¿Puede decir un amén a eso usted, hermanos? Nada de lo que yo tengo es mío, o nada de lo que yo soy es un logro que por mis propios esfuerzos lo he obtenido. Todo se lo debo al Señor. Todo. En esta condición actual en la que vivimos, existe una santificación progresiva en la que yo puedo y debo trabajar. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto, nosotros mirando cara a cara, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. El concepto de la santificación progresiva se refiere al proceso continuo del crecimiento y maduración espiritual de la vida del creyente. Un creyente no puede vivir estancado en un solo lugar. Un creyente redimido por la sangre del Cordero tiene un crecimiento, o debe tener un crecimiento espiritual. Debe tener un crecimiento espiritual. Usted no debe ser hoy el mismo que era hace 3 años atrás. Yo no debo ser hoy el mismo que era 2 años atrás. Yo debo tener un crecimiento. Si yo estoy estancado, hay un problema. Estoy deforme espiritualmente. Es decir, yo debo odiar más hoy lo que Dios odia que lo que lo hacía 2 años atrás. Y debo amar hoy más lo que Dios ama que lo que lo hacía 2 años atrás. Porque es un proceso, el crecimiento, el cambio, la transformación. Y esa transformación gradualmente va creciendo hasta llegar a ser como la de Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Esa es mi meta, esa debe ser su meta. En este pasaje Pablo reconoce que aún no ha alcanzado la perfección. Y él dice, no que ya haya alcanzado o que ya haya sido perfeccionado. Esta admisión subraya la humildad a aceptar que a pesar de su devoción y logros, todavía está en el camino a la transformación y perfección espiritual. Esta actitud nos enseña que debemos reconocer nuestra condición imperfecta y depender continuamente de la gracia de Dios mientras nos esforzamos a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, ese es nuestro target, ese es nuestro logro, esa es nuestra visión, ser conformados a la imagen de Cristo. Si usted tiene su Biblia, vaya a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Solo dele vuelta a las páginas, pasa a Tesalonicense, Timoteo. Y luego encuentra, después de Tito y Filimón, encuentra a Hebreos. No para atrás, sí, siga para adelante. Hebreos 12, 1 y 2. ¿Qué dice Hebreos 12, 1 y 2? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice lo que sigue? Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La segunda, el versículo 1 dice al final: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Al principio decía que la vida del cristiano, la vida nuestra, de sus hijos, es un viaje continuo hacia la altura y madurez y la plenitud de Cristo. Cuando alguien va corriendo y compitiendo en una carrera, valga la redundancia, ¿qué pasa si éste se para? Una, o es descalificado y obviamente perderá la carrera, ¿verdad? Pablo está trayendo este ejemplo, no que ustedes vayamos, usted y yo vayamos compitiendo por ver quién llega primero, sino que él pone el ejemplo de cuál debe ser nuestra forma de caminar. Es decir, sin pararnos hasta llegar al final. Seguir hasta llegar al final. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, mostrará nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, y esto nos conformará a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La humildad se manifiesta al aceptar nuestras limitaciones en la búsqueda constante del crecimiento espiritual, sin jactarnos y ponernos autosuficientes para con los demás. ¿Qué pasaría si esto fuera válido en una carrera? ¿O qué pasaría si esto fuera válido en este caminar cristiano? ¿Sabe que Pablo lo recalca de esta forma? Si usted le dijo a los principales, dicen que tienen de qué gloriarse, yo mucho más. Pero esto no se trata de eso. Esto se trata de que la gracia de Cristo Jesús ha sido derramada sobre nosotros y ahora le pertenecemos solamente a Él. Dependencia en la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Un versículo que conocemos. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué, iglesia? La fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La dependencia de la gracia de Dios es otra implicación que deriva de este pasaje maravilloso. Dice Pablo: olvídense de lo que ha pasado y pongan su mirada en el futuro. Pongamos la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Pablo habla de la humildad aquí y esto hace hincapié a que cualquier logro, resultado de la obra de Dios en nuestras vidas, no de los méritos humanos, sino que es obra de Dios. No de mis logros, no de mi éxito, no de mi esfuerzo, todo es mérito de Dios y no de mis fuerzas. Esta es la perspectiva que nos llama a vivir en una constante dependencia. Y yo quiero dejarte un pensamiento básicamente muy bueno para que lo recuerdes siempre. Como iglesia, caminamos no porque estemos en Cristo. Escucha bien esto. Como iglesia caminamos porque Cristo está en nosotros. Te lo vuelvo a repetir, porque muchas veces nosotros pensamos todo lo contrario. La iglesia subsiste no por usted y por mí. La iglesia subsiste porque es Cristo quien está con la iglesia. Yo persevero, no por mi esfuerzo. Mi perseverancia no consiste en qué tanto persevero en Cristo. Mi perseverancia consiste en que el Espíritu Santo ahora mora en mí. Cristo Jesús está conmigo y yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Por eso perseveramos. Por eso perseveramos. Si ellos, si el Espíritu Santo nos dejaran, se fueran, si su favor no estuviera a nuestro favor, iglesia, nosotros estaríamos perdidos. No perseveraríamos. No aguantaríamos los momentos difíciles como los que pasó el apóstol Pablo. ¿Quién nos consolaría si no el Espíritu Santo? ¿Quién nos sustentaría si no el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que nos consuela, quien nos guía, quien nos advierte, quien nos muestra, quien nos abre el entendimiento, quien nos hace ver la verdad de su palabra y que a través de su palabra nos está diciendo: dejen todo atrás, lo que han hecho, lo que vivieron, y pongan la mirada en Cristo Jesús, pongan la mirada en el futuro que les espera. Y ese futuro es más glorioso de lo que nos podamos imaginar. ¿Cuántos de aquí, más de alguna vez, usted ha sentido gozo, ha llorado cuando ha leído la palabra y se ha sentido que se ha derramado en lágrimas y usted quisiera que no se terminara ese momento? ¿Cuántos de aquí hemos cruzado un momento así? Es un gozo que nosotros quisiéramos que no se terminara, ¿verdad? Quisiéramos que eso perdurara para siempre. Tengo una noticia. Ese gozo solamente es la antesala del gozo que nos espera en el reino de los cielos. El gozo que vamos a sentir en el reino de los cielos es inexplicable. Dice su palabra que ahí no habrá más llanto, no habrá más dolor. Todo será gozo, todo será deleite, porque miraremos al Cordero inmolado que murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios, proclamado, exaltado hasta lo sumo. Le veremos tal cual es a ese que adoramos, iglesia. Le veremos tal cual es. Si ahora sentimos gozo cuando hablamos de la palabra, si ahora sentimos gozo cuando se nos habla, se nos insta, se nos instruye y miramos las bellas palabras que Él nos ha dejado escrito ahí, en aquel día nos gozaremos, estaremos de rodillas delante de Él. ¿Qué sé yo si nos va a poner una corona? El punto es que estaremos con Él. Estaremos con Él. ¿Acaso no ese es el objetivo de cada creyente? Ese es el objetivo de cada creyente. Alguien una vez decía, el problema es que muchos quieren el cielo pero sin Cristo. Quieren las bendiciones pero sin el que da las bendiciones. A usted y a mí que nos baste Cristo, y porque con Él lo tenemos todo. Y que podamos repetir como dijo el apóstol Pablo: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos de Él. Bueno, esta es la perspectiva que nos llama a vivir en una constante dependencia y agradecimiento por la gracia divina, entendiendo que nuestra condición actual, con nuestras imperfecciones y luchas, es sostenida y guiada por la única y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos sostenidos por la misericordia de Dios. Vaya conmigo a 2 Corintios 12, 9. Segunda de Corintios 12, 9. Fueron las palabras que creo que usted sabe de memoria que se le dijo al apóstol Pablo, ¿verdad? No sé si en su Biblia está en roja las letritas, pero aquí dice... 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sigue diciendo: por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Escuche bien esto. El apóstol Pablo no está diciendo: me voy a gloriar en mi logro ministerial que he tenido. Miren dónde he llegado. Miren cuánto he sufrido. No, el apóstol Pablo dice: bueno, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Iglesia, ese debe ser el objetivo de todo creyente, de toda iglesia, que el poder de Cristo repose en su vida, entre a morar en su corazón y que more en su vida y usted se deleite solamente en Él. Ya sea que pase momentos difíciles, usted pueda decir y yo pueda decir, me voy a gloriar en estos momentos difíciles porque es aquí donde su poder se perfecciona en mi vida. Es ahí. No cuando tenemos la nevera llena, que se nos olvida. Pero ahí también deberíamos glorificar a Cristo. Sino cuando todo se nos termina. Debemos mirar siempre al blanco que es Cristo. Una implicación importante que tengo aquí es enfoque en el futuro. Vivir con un propósito y meta en Cristo. Cada cristiano debe vivir con el propósito de llegar a Cristo Jesús. Cada cristiano debe vivir con la meta de llegar a ver a Cristo Jesús. ¿O no es esa la meta de cada cristiano? Dice su palabra que en aquel día le veremos tal cual es. Llegaremos a Él. Esa es la meta. Estar con Él. Filipenses 3, 14 de los versículos que leímos. Dice el 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro premio? Cristo Jesús. ¿Cuándo lo obtendremos en plenitud? Cuando estemos con Él. Lo disfrutaremos. Quiero imaginar al discípulo amado de Jesús recostándose en su pecho y pensar que este discípulo amado tuvo la dicha, la oportunidad de escuchar el corazón de Jesús latir. Un corazón que días después iba a ser fatigado por la ira de Dios. Cuyo pecho estaría cansado, agotado y agobiado a tal grado que sus labios iban a pronunciar palabras como estas. Estoy angustiado hasta la muerte. Cuyo discípulo tuvo el privilegio de abrazar al Maestro. Sentir su respirar. Y pensar que un día estaremos tan cerca como este discípulo, usted y yo. Estaremos con Él. Disfrutaremos su presencia. Iglesia, el cielo no brilla por la luz que Dios haya puesto. Brilla porque Cristo está ahí. Y Cristo Jesús es el resplandor del cielo y de la tierra y de usted y de mí. Él brilla con una luz extravagante que nuestros ojos quedarían ciegos si Él se nos presentara. Esta implicación nos sugiere que nosotros los creyentes debemos tener una visión clara y un objetivo espiritual hacia el cual nos dirigimos, en lugar de estancarnos en el pasado o en logros temporales que puedan quizás darnos satisfacción por minutos, por segundos, por horas, pero que pronto se terminan. Pablo nos dice en el 14, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay unos versículos maravillosos en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 24 y 25. Vayamos y quiero que lo leamos. 1 de Corintios capítulo 9, versos 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha y todo de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, si a usted no le eriza la piel estas palabras que dice el apóstol Pablo, no sé cuál es su situación, pero considero que cuando Pablo dice, esta gente dejan de comer por lograr una corona que es corruptible, un premio que se va a desvanecer. Y dice Pablo, pero ustedes, nosotros iglesia, recibiremos un premio que es incorruptible, que no se desvanece, que permanece para siempre. Ese es el premio que Dios nos dará a través de Cristo Jesús. Es más, que Dios nos ha dado y este premio es Cristo Jesús. Este premio es más que glorioso. Y dice Pablo, olvidar el pasado y avanzar hacia lo nuevo. De hecho, en el versículo 13, menciona el apóstol, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Menciona el acto de olvidar lo que queda atrás y extenderse hacia lo que está delante, lo cual enfatiza la necesidad de no quedar atrapado en los errores, fracasos o incluso éxitos pasados, sino avanzar hacia el nuevo trabajo que Dios tiene preparado para nosotros, que es mirar a Cristo Jesús. Quiero que nos vayamos a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Nos dice el profeta, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la recordaréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mire cómo nos dice el profeta. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Iglesia, todos aquí, los que hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura, ¿verdad? ¿Creemos eso? ¿Que somos una nueva criatura? Entonces, la vieja naturaleza ya murió. El apóstol Pablo decía, que es de quien estamos hablando en la carta a los Filipenses, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué vivir acordándonos de los errores o éxitos o fracasos que un día vivimos? ¿Por qué no nos enfocamos en la meta que es Cristo, poniendo la mirada en Cristo Jesús, que es nuestro Señor, que nos ha salvado, que nos ha perdonado y que nos ha hecho una nueva criatura? ¿Por qué no enfocarnos a deleitarnos en esa nueva naturaleza, en las cosas que nos ha dado? Lucas capítulo 9, versículo 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. No sé cuántos aquí conocen ese aparato del arado. Quizás lo han visto por videos o algunos quizás lo conocimos. Pero cuando el arador ponía su mano en la mancilla del arado, si volvía a ver atrás, cómo el surco que iba a dejar le iba a quedar todo chueco. Iba a terminar por otro lado. Entonces dice Lucas, ninguno que poniendo su mano en el arado están para volver a ver atrás, sino que mira hacia adelante, ¿verdad? Entonces Lucas está diciendo, si tú lo haces, no sos digno del reino de Dios. Si tú pones la mano en el arado y vuelves a ver atrás, no sos digno del reino de Dios. Entonces Pablo está resumiendo en Filipenses diciendo, olvidemos las cosas, dejemos las cosas y pongamos nuestra mirada hacia el futuro, en Cristo Jesús. Y ahora, número 3, perseverancia en la unidad. Unidad en la comunión de los santos. La comunión de los santos es una doctrina que subraya la unión espiritual y la solidaridad entre todos los creyentes en Cristo Jesús. Mire cómo dice Filipenses capítulo 15, versículo, capítulo 3, versículo 15 y 16, que son los versículos finales de nuestro pasaje. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Versículo 16. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. En la teología se conoce la Biblia como la regla de medir, ¿verdad? O nuestra única autoridad. Yo se lo pongo de esta manera entonces. Como iglesia, sigamos la única enseñanza que encontramos en la Biblia. La palabra de Dios, la regla de medir. Que mide con exactitud, no exagera ni le quita, es lo que es. Sigamos una sola regla, sigamos una sola línea, sigamos esa doctrina de la gracia, vivamos obedeciendo a Cristo, vivamos sirviéndole a Cristo, porque su palabra está trazada, su palabra está dicha y no hay nada más que buscar. No hay nada más. Iglesia, todo lo que usted y yo necesitamos saber está aquí. Todo lo que usted y yo necesitamos para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, está plasmado en estos 66 libros. No hay nada más que pueda agregarse, que pueda añadirse, o no hay nada más que Dios haya dicho que no esté aquí. Todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos está aquí. Todo lo que Dios quiere que usted y yo practiquemos está aquí y nada más. No hay tal cosa que Dios me dijo que no esté en la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo escuche. Sigamos una sola regla. Y es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice su misma palabra, dice ella misma que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y no se queda superficialmente, sino que el versículo sigue diciendo y penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo llama a aquellos que son maduros a tener una misma actitud y vivir de acuerdo a lo que ya han alcanzado en Cristo. Esto implica, iglesia, una perseverancia en la unidad basada en la madurez espiritual y la comunión compartida del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Y mire lo que dice el versículo: soportándoos unos a otros con paciencia, los unos a otros en amor. Es decir, Pablo está muy consciente que dentro de toda la congregación hay hermanos insoportables. O habemos hermanos insoportables. Porque Pablo hace hincapié en el versículo, en los versículos del 1 al 3 de Efesios, soportándoos unos a otros. Con paciencia los unos a otros en amor. procurando mantener la unidad en espíritu. Mire cómo Pablo vuelve a decir, procurando mantener, eso implica que también van a haber roces. Dice, en el vínculo de la paz. Yo quiero terminar este pasaje diciéndote estas palabras. Hermanos, si Pablo, el apóstol Pablo, hace hincapié que debemos soportarnos los unos con los otros, no salgo huyendo a la primera, hermano. ¿Sí me entiende, hermano? Y quiero repetir unas palabras que dijo un predicador por ahí. Si algún día tú encuentras una iglesia perfecta, no te vayas, porque tú la vas a llegar a dañar. No existe. Hasta en aquel día, cuando no tengamos pecado. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno la vocación con que fuisteis llamados, con humildad y mansedumbre. Hermanos, qué ejemplo más glorioso de humildad de Cristo Jesús. Si aquí hay alguien que tiene de qué jactarse, si aquí hay alguien que tiene de qué gloriarse, es Cristo Jesús. Él no cometió pecado, Él es recto, Él es justo, Él es santo, 100% santo. Pero aún así, dice que no tuvo a qué aferrarse a eso, sino que bajó y tomó la condición de hombre en humildad. Entonces, ahora Pablo nos dice, ahora ustedes anden en humildad, en mansedumbre, sopórtense los unos con los otros, con paciencia los unos con los otros, en amor. Procurando mantener la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Vuelvo y repito, hermanos, mientras estemos en este mundo, algo nos va a molestar de nuestro hermano. Algo no nos va a gustar. Pero Pablo en la Escritura, Cristo Jesús o Dios en la Escritura no nos manda a huir, nos manda a soportarnos. En humildad. En espíritu y sobre todas las cosas en amor. Esta semana atrás hemos estado aprendiendo acerca de la palabra amor, ha sido algo que ha resaltado, ¿verdad? Dice que es uno de los como les digo que el pastor Johnny decía que todo se terminará, ¿verdad? Las lenguas, todo, pero hay algo que permanece para siempre y este es el amor. El amor. Primera de Corintios 1:10. Para ir aterrizando. Yo sé que ya dije para ir aterrizando como tres veces, pero. Corintios 1:10. Mire cómo Pablo se expresa en este maravilloso texto. Dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros. ¿Qué dice iglesia? Puede decir fuerte esta palabra. Esta palabra muchas veces en la iglesia es un tema tabú. ¡Uy, no hable de eso! ¿Verdad? Pero Pablo dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, que todos, como dice Pablo en Filipenses, sigamos la misma regla. Es decir, que todos estemos enfocados en la palabra de Dios y no en nuestros propios pensamientos. ¿Usted sabía, hermano, que nosotros como iglesia no nos mantenemos porque perseveramos, como se lo dije al principio? Nosotros nos mantenemos por quien persevera en nosotros. Este pasaje maravilloso que leemos hoy, Pablo nos llama a tener una visión de la vida cristiana. Algunos pudieran decir, es la cosmovisión de la vida cristiana. No, pero simplifiquémoslo. Una visión de la vida cristiana que nos desafía a vivir con humildad profunda, siempre consciente de nuestras debilidades o imperfecciones y nuestra necesidad continua de la gracia divina de nuestro Señor. ¿Cuántos de aquí acaso no tenemos necesidad de la gracia divina de nuestro Señor? Todos tenemos necesidad. Nos llama a fijar los ojos en la eternidad y no en las cosas pasajeras, olvidando lo que queda atrás y persiguiendo el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús con determinación y con propósito. Y finalmente, Pablo nos exhorta a perseverar en la unidad de cuerpo de Cristo. Aunque nos incomode, hermanos, amémonos los unos con los otros, porque esto es de Dios. Vamos a orar. Gracias, Cristo Jesús, por tu palabra. Señor, que tu palabra sea edificándonos. Guiándonos. Padre, gracias. Porque ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de tu iglesia? Bendito eres, Señor. Bendito eres. Glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Podemos decir con determinación y seguridad: ven Jesús, ven Jesús, que tu iglesia te espera aquí. Te esperamos, te esperamos. Este mundo en el que vivimos no nos da más que aflicciones, pero la gloria venidera a la cual Pablo nos insta a poner nuestra mirada es gloriosa. Te esperamos, venga por su iglesia. Su iglesia te espera. Queremos estar contigo, Señor. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro deseo. Gracias. Oh Dios bendito. Qué glorioso eres. Padre, gracias por dar a tu Hijo. Gracias por mandar al Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Gracias. Póngase de pie, iglesia, y nos despedimos cantando.